Y por eso puse a meditar en un pasaje de la palabra, la cual quiero compartir con cada uno de ustedes en cuanto a esta meditación, en cuanto a lo que el Señor me ha hablado a través de su palabra, para así poder compartirlo. Pero primeramente vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque nos ha permitido estar aquí. Señor, yo te pido primeramente de que tú abres nuestros corazones, Señor, para recibir este mensaje de la palabra. Señor, también yo te pido por el siervo, el cual tú pusiste delante de esta iglesia, ahora que él está está decaído. Dale fuerza, Señor, dale salud, ayúdalo a él en este momento. Señor, y haz de que nosotros, Señor, siempre tengamos presente de que tú eres el Señor y que todo obra a través de ti. Todo eso te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el pasaje que voy a hablar, en el cual estuve meditando, es Eclesiastés 2. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, el capítulo entero. Y voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a leerlo. Y vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el primer versículo, ustedes ven el segundo versículo y en el versículo 14 nos unimos. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12. ¿Todavía oigo páginas? ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Dice así: y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurece el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela y levantarse a la voz del ave y todas las hijas de canción serán. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino y florecerá el almendro y se agravará la langosta y perderáse el apetito porque el hombre va a la casa de su siglo y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el polvo. Y el polvo se torne a la tierra como era y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio aflicción es de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Amén. Pueden sentarse. Este es el capítulo, el último capítulo de Eclesiastés. El rey Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, cierra su libro con este capítulo. Aquí vemos cómo él reflexiona en cuanto a su vida pasada. Aquí en él vemos esta reflexión en la cual indica qué es lo que debe ser lo más importante en nuestras vidas. Hace unas semanas atrás, el pastor predicó algo parecido a lo que yo quiero predicar ahora. Pero él utilizó en ese momento una serie de trabalenguas, no sé si ustedes se acuerdan, en el cual él dijo esta frase: lo más importante es reconocer lo importante que es lo más importante. Creo que se acuerdan, alguna gente lo anotaron, yo no sé si lo anoté correctamente, pero eso fue lo que yo entendí. Lo más importante es reconocer lo que es, lo más importante es reconocer lo importante que es lo más importante. Eso es lo que estaba hablando. Pero vemos cómo aquí el autor comienza hablando de que debemos de acordarnos de nuestro Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. Él habla, comienza hablando en cuanto a la juventud. En tiempos bíblicos vemos que la vida promedio en ese, era de unos 60 a 70 años. El mismo Salmo 90, 10, dice que los días de nuestra edad son 70 años. Que si en lo más robusto son 80 años. Habla en cuanto a la edad que el hombre vivía en ese momento. Dice el mismo versículo que con toda su fortaleza, aun cuando llega a 80, es molestia y trabajo porque es cortada presto y volamos. Significando de que a pesar de eso, nuestra edad promedio en ese tiempo era de unos 70 años. Ahora, algo bien particular en cuanto al rey Salomón. El rey Salomón no llegó a una edad muy avanzada. Él murió aproximadamente cuando tenía unos 60 años. O sea, él murió dentro de la edad que dice la Biblia que era nuestra edad, la edad promedio, pero él murió a los 60 años. Ahora mismo, cuando una persona muere a los 60 años, ¿qué decimos? ¡Ay, murió joven! Murió joven, porque ya ahora, con la expectativa de vida que vivimos en esta sociedad moderna, pensamos de que todo el mundo va a llegar a los 80, inclusive a los 90. Aquí hay unos cuantos con 90. ¿Sí? Pero el rey Salomón, él murió a una edad relativamente joven. Él comenzó a gobernar cuando tenía una edad bastante joven. Él comenzó a gobernar, se cree, de que él comenzó a gobernar a Israel cuando él tenía unos 17, 18, 20 años entre esa edad. Gobernó por unos 40 años, un poco más de 40 años gobernó. Por eso se calcula de que cuando él murió, murió alrededor de unos 60 años. Y algo que es bien particular, y todos nosotros lo sabemos, que la razón, porque él era bien joven, cuando el Señor le dijo, te voy a conceder, dime lo que quieres y te lo concederé. ¿Qué fue lo que él pidió? Sabiduría, todos lo sabemos. Ahora, ¿por qué él pidió sabiduría en ese momento? Porque la sabiduría, no, como se define la sabiduría, en el diccionario de la lengua española, la sabiduría se define como el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y o la experiencia. Entonces, él, al ser bastante joven, él necesitaba no solamente conocimiento, sino también experiencia, la cual él no había podido obtener. En la Biblia se da una definición de sabiduría. En Salmo 11:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no solamente dice que es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, sino que el que cumple sus mandamientos, buen entendimiento tiene. Buen entendimiento tiene cuantos ponen aquellos por obra. Y su loor permanece por siempre. Pero vemos como Salomón, en su conocimiento, en su sabiduría, pidió al Señor sabiduría, porque él sabía que no la tenía, porque la experiencia era la que le iba a dar esa sabiduría. De que iba a dar sabiduría. Cuando Salomón escribió este capítulo, ya había pasado todo ese tiempo. Y no solamente él tenía el conocimiento, él tiene la experiencia también. Y por eso él puede hablar con autoridad en cuanto a lo que él quiere referirse, de qué es lo más importante, de qué es lo que debe de ser lo más importante en nuestra vida. El versículo 1 dice, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hay una palabra ahí que es un enlace, una palabra de enlace. Y esa palabra de enlace es y. Cuando él dice, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿qué él significa con eso? ¿Qué él está tratando de enlazar? Vamos a ir al capítulo anterior, al capítulo 11, y vamos a ver el versículo 9 y el versículo 10. En el versículo 9 y el versículo 10, él reconoce cuál es el sentimiento, la actitud que los jóvenes tienen. En el 9 él dice, alégrate mancebo. Mancebo significa joven. Alégrate mancebo en tu mocedad, en tu juventud. Yo creo que había un grupo de jóvenes que cantaban, que le decían mocedades. No sé si había. Pero mocedad significa juventud. Alégrate mancebo en tu juventud. Los jóvenes se alegran porque son jóvenes, tienen esa vitalidad. Y no solamente eso, dice, y toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Y anda en los caminos de tu corazón y en las vistas de tus ojos. Mas ¿sabe qué? Que sobre toda esta cosa te traerá Dios a juicio. Entendiendo de que sí, durante tu juventud, tú puedes hacer todo lo que tu cuerpo desea, pero entendiendo de que algún día Dios traerá toda esa cosa a juicio. Nosotros, ahora mismo están diciendo de que hay una frase, the 40s are the new 30s. Los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40. Los 60 son los nuevos 50. No sé si eso es cierto. No sé si eso es cierto. Yo todavía me siento de 20. ¿Sí? Pero yo tengo una rodilla que me dice que no. Que no tengo 20. Pero en verdad, durante nuestra juventud nos creemos invencibles. Mira, había cosas que yo hacía que ahora mismo yo no me atrevo a hacer. A mí me gustaba skateboard, la patineta. No sé. Y, óyeme, yo sin casco, sin rodillera, sin nada, yo andaba en eso. Y mira, y me pelaba y todo eso. Y en la playa, para la gente, irse a lo hondo o tirarse del arrecife adentro, yo hacía eso. Ahora, yo voy nomás que me dé hasta aquí. Nada más camino hasta que me dé aquí. A veces voy un poquito más hondo. Pero ya no tenemos esas destrezas que teníamos antes. Pero en la juventud, es cierto, creemos que somos invencibles. Y habla de que durante nuestra juventud, nosotros nos alegramos y tomamos placer en nuestro corazón y andamos en los caminos de nuestro corazón, todo lo que hacemos. Pero tenemos que entender de que sobre toda esta cosa te traerá Dios a juicio. Por lo tanto, él comienza en el versículo 10 de ese capítulo a exhortar a los jóvenes qué debemos de hacer. Primeramente nos dice que quita pues el enojo de tu corazón. Quita el enojo de tu corazón. Y eso es algo que muchas veces sucede. Y hemos visto en algunas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que guardan rencores desde su juventud. Agravios que han sucedido durante su juventud, ellos lo cargan, y cuando son personas ya mayores, son personas que son bastante frustradas, bastante enojadas. El Salomón habla de que debemos de quitar el enojo de tu corazón. Quita pues el enojo de tu corazón. Y no solamente eso, aparte el mal de tu carne. ¿Por qué? Porque esa juventud, esa mocedad, esa fuerza durante esos años de juventud, ¿qué son? Son vanidad. Son algo vano, algo hueco, algo que no tiene valor dentro de sí. Que su valor intrínseco, cuando se pesa, no es duradero, no es un peso valedero, sino es algo que se esfuma. Por eso él habla de que no solamente que se quite el enojo de tu corazón y se aparte el mal de tu carne, sino en el versículo 1 dice que acuérdate de tu Creador en esos días de tu juventud. El autor habla de que debemos de acordarnos de nuestro Señor, conocerlo en nuestra juventud. Ahora, muchos de nosotros quizás no nos consideremos jóvenes, como dije, yo todavía me considero 20. Pero es agradable haber conocido al Señor durante tus días de juventud. Y sigue diciendo el autor de que debemos de acordarnos de nuestro Creador en los días de juventud. ¿Antes de qué? Antes de que vengan los malos días. Antes de que vengan los malos días. No los días malos, sino los malos días. ¿Okay? Y no solamente los malos días, sino también, y lleguen, ¿qué? Los años. Primeramente, los malos días van a llegar, van a ser días que van a ser de pesar. Y luego eso se va a traducir en años. Y esos años son los años en el cual nosotros vamos a decir, no tengo en ellos contentamiento, no tengo esa razón de alegrarme en ellos, diferente a los días de cuando era joven. Alégrate mancebo en tu mocedad, en tu juventud. Pero va a llegar el día, esos años en el cual vamos a decir, no tengo en ellos contentamiento. Algo que esta sociedad hace que quiere detener la vejez. Nadie quiere envejecer. Nadie quiere ponerse viejo. Y eso es una realidad. Sí, pero entonces nadie quiere morir joven. Entonces lo que ha creado es una industria grandísima de tratar de evitar de que la persona se envejezca. En mi rama de medicina, una de las especialidades más lucrativas es la cirugía plástica. Yo debía haber sido cirujano plástico. No, yo no hubiese podido hacer este tipo de medicina. Pero son una de las especialidades mucho más lucrativas. Seguros médicos no la cubren. Sin embargo, estos médicos, los cirujanos plásticos, yo no he conocido ninguno que ha sido pobre. Ellos ganan bastante, bastante, bastante. Y la gente, ellos toman y ellos pagan. La industria de las vitaminas. Herbalife, no sé si han oído hablar. No, si ustedes lo toman, no lo estoy diciendo, tómenla, ¿ok? No quiero decir. Pero que la gente, por querer mantenerse saludable y todo eso, gasta muchísimo dinero en estos productos. No son cubiertos por el seguro. Los seguros no lo cobren, por lo tanto las personas sacan de su bolsillo y pagan. En el 2016 ellos hicieron ventas por más de 4,000 billones de dólares. Herbalife. Sí. ¿Por qué? Porque la gente quiere mantenerse joven y saludable y quiere, bueno, yo no me quiero poner viejo, quiero seguir. Pero la realidad es que los días malos van a llegar. Eso es algo, mira, que es inevitable. Inevitable. Los días malos van a llegar. Y el mismo autor, el rey Salomón, él habla sobre eso, porque él mismo lo estaba experimentando en este momento. Y vemos como aquí él sigue describiendo en una forma muy poética el declinar de la salud, el declinar de las fuerzas humanas, el envejecer. Él comienza a describirlo de una forma muy personal. ¿Por qué? Porque él mismo lo estaba experimentando. Vemos como él dice en el versículo 2, cuando él dice, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales no tengo en ellos contentamiento. Él comienza a decir en el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. ¿Qué quiere él significar con esto? Hay muchas interpretaciones que muchos autores han querido explicar en esto. Esta es la que más me gusta. Llega un tiempo durante nuestra vejez en que nosotros perdemos el sentido de orientación. Perdemos, nos confundimos. No podemos hacer el mismo análisis mental que hacíamos muchos antes. Ahora se nos hace un poco más difícil. En el tiempo antiguo, la gente se dirigía a los lugares por medio del sol, donde estaba la posición del sol, donde estaba la posición de la luna, donde estaba la posición de las estrellas. Ellos podían guiarse por medio del sol y la luna y las estrellas. Pero cuando se oscurecen, era difícil. Cuando se cubrían con nubes, era difícil ellos saber por dónde ir. Pues así sucede cuando envejecemos. Así sucede cuando mucho conocimiento se comienza a perder. Y un ejemplo bien claro. Mi mamá, ella se siente muy orgullosa porque ella en el Senior Center era la única que sabía usar WhatsApp y podía hacer FaceTime con sus hijos. Y yo le digo que quizá aquí muchos de ustedes tienen sus teléfonos inteligentes y celulares y no saben utilizarlo y de una vez llaman a sus hijos o a sus nietos, por favor ayúdame, ¿cómo se arregla esto? Porque perdemos un poco en cuanto a nuestra capacidad de entender ciertas cosas a medida que envejecemos. También muchas veces se confunden las personas y no tienen sentido de orientación. Cuando personas llegan a envejecer mucho. ¿Qué día era hoy? Ah, martes, miércoles, jueves, no sé. Yo tengo una tía mía, ella ya tiene 96 años, tiene Alzheimer's, un poco. Pero ella cree que todos los días son domingos y se prepara, se cambia y se pone preparada con su Biblia para ir a la iglesia. Todos los días, tú la ves. Y mi mamá tiene que decir, no, ya hoy no es domingo, hoy es sábado, es mañana. Ok, está bien. Pero pierde un poco el sentido de orientación. Y sigue, vamos a seguir viendo cómo Salomón sigue explicando en cuanto al el proceso de envejecimiento. Él decía, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornan tras la lluvia. En el versículo 3, cuando temblarán los guardas de las casas. Eso significa las piernas. Las piernas se ponen débiles. Y se encorvarán los hombres fuertes. Eso es los hombros. Comienza la persona a encorvarse. Y cesarán las muelas, porque han disminuido los dientes. Por eso yo creo que los dentistas siempre van a tener trabajo. Buena profesión. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. La pérdida de vista. Habrá catarata. Eso también sucederá. Y a pesar de que con adelanto moderno se ha podido superar muchos de estos procesos, el cuerpo sigue deteriorándose. En el versículo 4 dice, y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela. Eso significa nuestros oídos, habrá sordera. Y levantaráse a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas. Nuestra voz cambia. Personas que antes tenían buena voz y cantaban, cuando llegan a esa edad, ya no cantan como cantaban cuando eran jóvenes. Y nosotros podemos verlo. Oh, mira, fulano de tal. Oye, sí, tenía tremenda voz. Y cuando lo vemos que quiere presentar un espectáculo y oímos la voz, hasta nos da lástima. Óyeme, tan buena voz que tenía él, mira cómo está cantando ahora. Pero eso es algo que es un proceso natural en cuanto al deterioro del cuerpo. En el versículo 5 dice, cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino. Temor a sitios altos. Y no solamente eso, inestabilidad al caminar. Por eso es que personas usan bastones, entonces usan andadores y luego también usan silla de ruedas. ¿Okay? Mi mamá, ella es bastante orgullosa. Cuando va al aeropuerto ya no quiere utilizar la silla de ruedas. Sin embargo, uno ve mucha gente más joven que ella y eso es lo que ella se ufana. Yo soy más joven que ella y mira, yo puedo caminar. Lo que conoce mi mamá sabe. Y sigue en el versículo 5, y florecerá el almendro. El cabello se pone gris. Bueno, parece que el rey Salomón todavía tenía cabello. Porque mucha gente, no solamente florece el almendro, sino que el almendro se pela. Y se agravará la langosta. Significa que cualquier cosa, la langosta es un pequeño, no una langosta de la que la gente come en la del mar, sino la langosta, el grasshopper. ¿Cómo le dicen? Esperanza. Saltamontes, ese, el saltamontes. Es pequeño, pero para ello van a sentir una carga bastante grande. A la persona que envejece todo le pesa. No pueden cargar cosas. Se cansa bastante fácil. Y perderáse el apetito. Eso sí es grande para los bautistas. Perderse el apetito cuando uno envejece. Que una de las pocas cosas es el placer de comer. Yo lo he reconocido eso. Lamentablemente en el hospital donde yo trabajo hay personas que no pueden comer por varias razones y una de los placeres que ellos pierden es ese, el placer de poder probar cosas, y es un placer que nosotros lo damos por entendido, pero perderlo es algo que si uno deja de comer que no puede probar, porque aún así no puede, pero si el hecho de no poder probar cosas que nos gustan, un dulce de tres leches, un caramelo de chocolate, una baleada. No se preocupe, hermano, lo va a sacar. Ustedes pueden ir a Atlantic Avenue en un ratito. El perder el apetito es algo grande. De por sí se cree que cuando las personas ya van falleciendo, una de las cosas que el cuerpo hace es que hace perder el apetito. Y sigue diciendo, porque el hombre va a la casa de su siglo. O, mejor dicho, como en otras versiones, el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Los endechadores, lo que lloran por el luto de la persona perdida. Ellos comienzan a andar por la plaza. Porque llega el tiempo en que las fuerzas se decaen. Y ahora Salomón habla de lo que él ve lo porvenir. ¿Cuál va a ser su porvenir? Y habla sobre la muerte. Y habla de una forma muy poética y comienza a describir la muerte de esta manera. Antes que la cadena de plata se quiebre. Antes que se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrotra sobre el pozo. Todo eso indicando cuando el corazón de la persona y su mente dejan de funcionar. Cuando el corazón deja de latir, y cuando nuestra mente deja de pensar. Aquí él describe cuál va a ser nuestro camino. Y en el 7 dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Eso es algo seguro, Señor. La muerte es algo seguro. Recientemente nosotros experimentamos la partida de un ser que era muy querido aquí en la iglesia. Y a la verdad, yo tuve el honor de poder participar en ese servicio. Y pudimos ver de que pudimos celebrar su larga vida de servicio al Señor. El funeral al cual nosotros muchos fuimos, no solamente se sintió como algo de pesar, sino también una celebración de la fidelidad que ella tenía con el Señor. Sabemos de que, ¿se entiende? Cuando cosas así suceden, cuando una persona cristiana muere, es cierto de que hay pesar en cuanto a la partida, pero también hay alegría, porque sabemos de que él va a vivir, esa persona va a ir y vivir con el Señor. En el Salmo 116:15 habla bien claro de cómo el Señor mira la muerte de uno de sus santos. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y entendemos eso, de que algún día, cuando nosotros lleguemos, nosotros queremos también ser estimados delante de los ojos del Señor. De que el Señor se agradece de nuestras vidas, de la vida que hemos llevado en esta tierra. Porque como dice, como había dicho el predicador, de que toda esta cosa traerá a Dios a juicio. Dios traerá todas las cosas que hemos hecho a juicio. Versículo 8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Esta fue parte de la conclusión que Salomón tuvo. Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria que él tenía, él experimentó frustración, experimentó soledad, experimentó ansiedad, entendiendo esta realidad de que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida es vanidad. El rey Salomón, a él le fue dado sabiduría de Dios, como ningún otro rey, como ninguna otra persona en la tierra, él le fue dada sabiduría de Dios. No solamente eso, él era el rey de Israel. Él fue rey de Israel durante la época más próspera que tuvo esa nación. Era una nación no solamente próspera, era una nación poderosa en el cual todas las otras naciones le temían. Él, en sus 40 años, mantuvo paz, la paz más duradera durante la nación de Israel. Él tenía una fama que llegaba hasta los fines de la tierra. Y lo vemos cuando reyes de otros pueblos, de otras naciones, fueron a visitar a su reinado. Él tenía riquezas inagotables. Él tenía los mejores caballos de guerra. Y él tenía todos los placeres de la vida. Y por eso su corazón se desvió, porque él también disfrutó de placeres que le fueron prohibidos, porque tuvo miles de mujeres en sus habitaciones dispuestas a complacerlo en todo. Él, Salomón, alejó su vida de Dios y su vida cayó en un abismo. Pero él, en sus días finales, él reconoció que estar sin Dios es vivir sin ningún propósito. Y no importa lo que nosotros podemos hacer, no importa lo que podemos nosotros hacer en la tierra, todo termina un día. Y cuando llegue ese día y tú miras atrás, dirás tú, vanidad de vanidades, todo en esta vida fue vanidad. Esa fue la conclusión de él en cuanto a todo lo que él hizo. ¿Por qué? Porque él ahora, en este momento, él entiende qué es lo más importante en la vida. Él dice, en el 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabra de verdad. Salomón continuó buscando conocimiento, buscando sabiduría. La atesoró, la escudriñó y la compartió por medio de sus escritos y por medio de sus enseñanzas a todo el que quería. Él continuó haciendo esto. Y él sabía de que había palabras que producían reacciones en las vidas de las personas que lo escuchaban. En el versículo 11 él dice, y las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. Él entendía de que estas palabras de los sabios que producen estas reacciones en nuestras vidas. Ahora mira cómo son estas reacciones de las palabras de los sabios. Él habla de que son como aguijones. Son como clavos hincados. Vemos que son cosas que no producen placer. Lo que producen es dolor. Un aguijón produce dolor. Clavos hincados producen dolor. Esta palabra que los sabios dan a cada uno de las personas que le escuchan y producen dolor en nuestras vidas es con un propósito, y ese propósito es para nuestro cambio. Cuando nuestras faltas son expuestas, cuando nuestros errores son detallados, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nos enojamos, esa es una reacción natural. Cuando a nosotros se nos dice primeramente, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Cuando a nosotros se nos dijo por primera vez, ustedes son pecadores y tenemos que arrepentirnos, la primera reacción es de que yo no, será mi vecino o será esta persona. Esas verdades, las cuales son dichas por los sabios, producen en nosotros dolor. Y produce ese tipo de reacción en nuestras vidas. Pero como dije, tienen un propósito. Ahora, estas palabras, primeramente, son dadas, como dijimos, por personas con experiencia, con personas que tienen esa habilidad de poder trazar la palabra de verdad correctamente. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Las de los maestros de las congregaciones, esas personas que pueden trazar esas palabras de verdad, y termina diciendo, dadas por un pastor. Fíjese una cosa, aquí él utiliza la palabra pastor. En el libro entero de Eclesiastés, él nunca usó la palabra pastor. Él utilizaba la palabra predicador. Y el predicador dijo esto, y el predicador halló, y el predicador experimentó. Habla del predicador. Pero aquí él habla de dada por un pastor. Como dije, solamente se menciona aquí. Y yo creo que tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque el predicador te va a dar enseñanzas. Pero el pastor es diferente. El pastor no solamente te va a dar enseñanzas, sino es una persona que te conduce. El pastor lo quieren comparar como el pastor de ovejas. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor que da su vida por las ovejas. No solamente el pastor es una persona que va a dar palabras sabias como el predicador. Y esa palabra sabia puede doler porque son verdades en nuestras vidas. Él también nos va a conducir. Va a ser una persona que nos va a conducir. Y no solamente nos va a conducir, debe ser alguien que esté dispuesto a seguir el ejemplo del buen pastor en cuanto a entregarse completamente para la conducción de las ovejas. En Hebreos 13:17 se nos exhorta a nosotros de que nosotros debemos de obedecer a vuestros pastores y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a velar por nuestras almas. Y no solamente eso, ellos después, el pastor tiene que dar cuenta al Señor de lo que Él ha hecho con nosotros. Es importante. Por eso, una exhortación a la iglesia. Nosotros debemos de orar primeramente por nuestro pastor, pero también debemos de orar por el pastor futuro que vamos a tener. De que oremos de que ese pastor siga el ejemplo de lo que el Señor quiere que sea un pastor de ovejas en esta congregación. Es algo que debemos de tener siempre presente en nuestros corazones, orar por ellos cesantemente en cuanto a eso. Yo lo estoy haciendo. No sé si ustedes, pero le invito a que lo hagan. El predicador, el autor de Eclesiastés, y casi concluyo, continúa hablando en cuanto a qué es lo más importante. Él, en su versículo 12, habla: ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado. Entiende esto. Esto lo que voy a decir es muy importante. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción es de la carne. Cuando él dice eso, él dice de que el ganar conocimiento no es el propósito principal. Yo sé que yo espero que muchos estudiantes no toman este versículo para decir, no, el estudiar mucho, uno no debe de estudiar mucho porque eso es aflicción de la carne. No, estudien, vayan a su escuela, traten de sacar buenas notas. Eso no es lo que el predicador quiere decir. Sino lo que él quiere decir es de que a pesar de todo el conocimiento que yo he obtenido, todo el conocimiento que yo he podido acumular a través de mis estudios y a través de mi experiencia, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? Teme a Dios y guarda su mandamiento. Ese es el fin de todo. Eso es lo más importante. Teme a Dios y guarda su mandamiento. ¿Por qué? Porque esto es el todo, no parte, no una parte importante en nuestra vida. No, esto es el todo del hombre. Todo del hombre. Temer a Dios, reverenciarlo, reconocer su soberanía en nuestras vidas. Y no solamente eso, ofrecer luego nuestros esfuerzos y vida a su alabanza, a su adoración, a su servicio. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Como yo había predicado anteriormente, en uno de los pasajes en el cual Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Temer a Dios. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios, en el versículo 14, dice, Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Dios traerá toda obra a juicio. Como dije anteriormente, la muerte es algo seguro. Es algo seguro, nosotros vamos a morir. Lo que también es seguro es el juicio de Dios. El juicio de Dios es seguro. La muerte es segura, el juicio de Dios también es seguro. Y va a llegar ese tiempo en el cual el Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Job, cuando se vio en ese momento, en un momento de crisis, él dijo, pésame, Dios, en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Él le dijo, Señor, pésame en una balanza, y verá que yo soy íntegro. El Señor, Dios, traerá toda obra a juicio. Cuando nosotros llegamos a este momento y estemos frente al Creador, nosotros podremos decir, como dijo Job, pésame en balanza de juicio. Meditemos en eso, Señor. Como Salomón había dicho, es cierto, nuestra vida es vanidad, es vanidad, todo es vanidad. Pero él reconoció que lo más importante es que debemos de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra.